Disfruta de tus podcasts y radios favoritas en tu móvil. Descarga y escucha tus episodios cuando quieras, incluso sin conexión. Recibe notificaciones de tus suscripciones y mucho más descargando gratis la aplicación de iVoox.
Este mes, en Revista MOA, Chayanne nos da sus mejores lecciones de amor. ¿Y qué hacer para que tu relación dure? Te decimos cuánto daño le están haciendo los zapatos a tu cuerpo, cómo superar el síndrome del impostor y qué 9 hábitos diarios te van a cambiar la vida. Además, cómo diferenciar entre amor y estoqueo y cómo ser una mujer fregona sin que te tachen de cabrona. MOA Octubre, 112 páginas de salud, paz mental y relaciones sanas. Una revista de Marta de Baile.
Pero ya nos vamos a comportar. Hoy, se los prometemos, cuentavientes, hoy nos vamos a portar muy serios, muy profesionales. No importa que aquí hay una familiaridad, que aquí hay una hermandad.
Ajá, una hermandad y sobre todo solidaridad con el especialista en cuestión.
Y sobre todo con su especialidad, más que nada.
Claro.
Vamos a ser muy respetuosas. El tema es, ¿qué quieren los reclutadores de su personal? Y Tiburón de Baile is in the house. O sea, ¿por qué creen que no se han quedado en la chamba que estaban buscando?
O por qué no encuentran
la chamba que quieren.
La que están buscando, la que quieren.
Okay,
o sea, aplica para ambos, obviamente. Para tanto los que reclutan como los que están trabajando.
Adelante.
Pero a ver, yo quiero hacer una pregunta a Marta primero. Uh-huh. ¿Tú qué buscas en tu personal? En MMK.
Híjole, yo creo que número uno, para mí, el factor accountability. Uh-huh. O sea, de hacerse dueño del resultado y hacerse responsable del logro y del proceso y de la ejecución es número uno.
¿Cómo lo detectas?
Dos, mucha actitud.
Ok, actitud es elemental.
Elemental.
¿Cómo defines una buena actitud?
Es que tiene que ser una persona, y eso se nota en la entrevista de trabajo, tiene que ser una persona con energía, que hable con pasión, porque cuando uno está hablando de algo que le encanta, es imposible que hables de, bueno, yo soy administrador, bueno, tengo 26 años de experiencia, o sea... Uh-huh. Yo quiero oír ese fuego en la voz, ese entusiasmo, esa emoción, esa excitación
y no
de
es
lo
solo
que
oírlo,
haces. Porque
es
eso,
sentirlo.
Claro, porque eso es algo que se transmite al resto del equipo en casos de puesto de liderazgo y en caso, por ejemplo, de gente que ve a otra gente, los equipos de ventas, los equipos de marketing, los equipos de relaciones públicas, esa es la presentación de tu compañía afuera. Entonces, actitud y energía y entusiasmo y pasión me es muy importante también.
¿Te ha tocado que alguien muestre una buena actitud y energía fingida y falsa?
Claro.
¿Cómo lo detectas?
Es que se nota. Se nota cuando no es parte de tu personalidad. Se te nota en los ojos, se te nota en la gesticulación de la boca, en el tono de voz.
Como que es muy forzado.
Sí, muy forzado.
Pero mucho más importante, se siente.
Sí, exacto.
Porque he enfatizado muchas veces que en una entrevista se evalúan tres lenguajes: verbal, corporal y sensorial. Uh-huh. Puede ser excelente orador, lenguaje verbal; excelente actor o actriz, lenguaje corporal.
Ajá.
Pero tu lenguaje sensorial no lo puedes modificar.
Alterar, claro.
Porque se transmite de tripa a tripa, uh-huh, válgase la palabra. Uh-huh. Llegado el momento en que tus entrevistadores están evaluando a los candidatos, uno de ellos, uh-huh, comenta: me gustó mucho Rebeca, pero hay algo que no me convenció, uh-huh, de ella.
Sí. ¿De ella o de ella?
No, de ella.
De ella, ok.
Su cabello. Uh-huh. Entonces, un segundo pregunta, ¿qué es? Y el primero responde muy asertivamente: no lo sé, porque no lo sabe, porque no es, uh-huh, racional, es, uh-huh,
emocional,
sensorial. Uh-huh. La mayoría de mis clientes llegan con una energía baja, uh-huh, ¿okay? Y sobre todo los hombres. Uh-huh. Porque
también definan que es una energía baja, ¿eh?
O sea,
no, cuando llegas hablando de flojera...
No, pero hay
flojera,
gente que de pronto...
No, una
es una
energía...
persona seria, una persona que...
No. Hablo,
pero objetivamente, decir, o sea, sabe lo que quiere, pero pues es
la
seria.
La energía la pierdes... No estoy hablando de seriedad. Estoy hablando de que están golpeados, demacrados, tensos, uh-huh, presionados. Y esa parte no la puedes disfrazar.
Claro.
Por tanto, muestras también aprehensión y desesperación, uh-huh, en la entrevista. Uh-huh. Y si se me va esta oportunidad, la única que tengo, no me ha salido otra. Es bien interesante, cuando menos deseas algo es cuando te cae.
Claro, sí.
Y cuando más lo persigues y estás tenso,
o sea, tampoco sentirte hambreado, ¿no?
No, claro que, uh-huh, no, por supuesto que no. Entonces, algo que los reclutadores comúnmente hacen, que yo no estoy de acuerdo, es: ¿cuánto estabas ganando? 20,000 pesos. ¿Hace cuánto que no trabajas? 4 meses. Tú ya no vales 20. Porque está desempleado. Uh-huh. O sea, el estado de empleado o desempleado no cambia tu valor. ¿No? O sea, si un reclutador te dice eso y te quiere regatear porque no tienes empleo, uh-huh, foco rojo, cuidado. Uh-huh. La mayoría de las tareas que yo dejo, uh-huh, son de introspección. Okay, aparte de que son anécdotas de habilidades, el modelo de logros para reconstruir de cero el currículum. Pero la gente me dice, después de las tareas de la primera sesión, que son 5, me has cambiado la perspectiva impresionante. No sabía que tenía todo eso. No me lo había reconocido. Ahora me siento con mucho más confianza. Okay? Entonces, no se trata de que te tomes 10 Red Bull, uh-huh, y que te vayas prendido a la entrevista. Uh-huh. No es eso. Yo estoy seguro que hay gente que va a una entrevista y no le prende, pero otra sí. Uh-huh. O sea, que sí depende un poquito de la personalidad. Pero, ¿cómo lo detectas? Que eso es bien importante. Haciendo una investigación de la empresa. Uh-huh. Entonces, hay una cervecera que, uh-huh, la mayoría de mis clientes, cuando les dejo de, uh-huh, tarea, que investiguen una empresa para que conozcan el diagnóstico que sirve para elaborar la carta, uh-huh, la mayoría investigan esta cervecera. Uh-huh. Ya es como una marca muy posicionada.
Ya es como una marca modelo.
Uh-huh. ¿No? Exactamente. Okay. Y entonces regresan y me dicen, oye, fíjate que le investigué y no sentí nada. O sea, uh-huh, no me provocó el lenguaje que usan, la misión, la visión, la cultura, uh-huh, sus objetivos, uh-huh, futuros. Entonces, lo peor es idealizar una empresa.
Sí, claro.
Yo considero que una de las cosas que más frustra al ser humano, más, son las expectativas irreales. Uh-huh. Es lo que es. Es que yo había escuchado que era una muy buena empresa. Es que en la entrevista no me di cuenta. Claro que te diste cuenta. O sea, te vibra o no te vibra, punto. Uh-huh. Pero hay gente que no trae energía, cero. Entonces tienes que recobrarla. Digo, no te estoy diciendo que vayas a una terapia un año, quizá ni siquiera tienes dinero. Lee libros que no te voy a decir que son esotéricos y que no sirven para nada. De superación personal, de motivación, sí funcionan, claro que, uh-huh, funcionan. O sea, descúbrete. De lo contrario, ¿qué es lo que haces? Uh-huh. Victimizarte.
Claro.
No te victimices, ¿okay? ¿Ok? No eres el primero, el único. ¿Y qué es una buena actitud para mí? Esa es mi definición.
A ver,
¿cuál? La gente que es congruente. Uh-huh. Entre lo que piensa, lo que habla y lo que hace.
Okay.
Esa es una actitud asertiva. Sí. La gente piensa que buena actitud es de disposición. Claro, si quieres que barra la oficina, te la barro. Si quieres sirve un café, te lo sirvo. No, tampoco es eso. Tener una buena actitud es una persona que está sana, que está limpia, que no trae ira, que no trae odios. Uh-huh. O sea, eso es una buena actitud. Entonces, tienen que recobrar eso, súper importante.
Sí, pero perdón, te faltan 2 cosas importantísimas. Para mí una buena actitud también tiene que ver con alguien que tiene entusiasmo, uh-huh, que es positivo, que está ganoso, que tiene ganas, que está animado.
No, claro,
que tiene, o sea, energía.
Yo estoy de acuerdo, pero eso puede ser pasión, eso puede ser energía, puede ser empuje. O sea, lo que llaman en inglés self-driven.
Uh-huh.
O que tienen
automotivados.
Este, sí, que tienen el push y demás, ¿no? O sea, Joyce Meyer lo define muy bien, que es el umph.
Sí, exacto.
El umph. Tienen el umph.
El fuá.
El fuá. El fuá. Ya sabes, que le entran
sí,
duro.
Sí.
Pero una buena actitud no es necesariamente entusiasmo. ¿Qué es para ti una buena actitud? O sea, ya mostró pasión, ya siempre está prendido, ya está prendido y demás, pero cuando ya lo contratas y entra a trabajar, ¿cómo detectas una buena versus una mala actitud?
Híjole.
O más bien, ¿qué es una mala actitud? Vámonos al revés, a la inversa.
Pues el que a todo le ve problema. Uh-huh.
Todo no se puede.
¿Sí? Todo es,
¿no?,
una complicación.
Todo, a ver si sí nos recibe, ¿verdad? Porque la última vez.
Letargo, parsimonia,
los
esques. El sabes qué y el es que.
El sabes qué, el sabes qué, él, pero es que eso a mí no me toca.
Sí, estoy, ¿sí?, de acuerdo.
Entonces, todo eso.
O sea, una buena actitud es, uh-huh, que no se deja derrotar fácilmente.
Uh-huh.
Y te voy a decir cuándo
se nota. Que propone.
Te voy a decir cuándo se nota la buena actitud, uh-huh, en los tiempos difíciles.
Claro.
En los momentos
totalmente
difíciles.
Sí, totalmente.
Una pregunta elemental de entrevista es, cuéntame una adversidad importante, uh-huh, que hayas enfrentado y superado. Uh-huh. ¿Qué contestarías, por ejemplo, Rebeca?
En el trabajo estás hablando, por supuesto. Uh-huh. Bueno, al nivel...
No, yo no dije nada.
Ah, bueno.
Pero ten cuidado cómo respondes, ¿no? Obviamente.
Pues sí. Déjame pensar una adversidad. También, hijo.
No es un problema, no es un conflicto, es una adversidad. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Claro. La mayoría de la gente responde. Cuando mi abuelito estaba enfermo y lo cuidé 4 meses y eventualmente murió. Uh-huh. Entonces, sí es una adversidad, pero me parece que hay otras que son más personales.
Sí, claro.
No familiares. Uh-huh. ¿Okay? Uh-huh.
No sé, igual que
hay algo aquí que se
le cambiaron de puesto, te bajaron de puesto.
Es elemental en una entrevista.
¿Qué?
Los reclutadores hacen las mismas preguntas, más unas variadas y diferentes. Y siempre reciben la misma respuesta.
O sea...
Ya saben por dónde viene, ya saben por dónde viene. Y de repente llega una persona que tiene una respuesta diferente. No mejor, no peor, diferente. Uh-huh. Y dicen, vaya, hasta que alguien piensa, caray. Uh-huh.
¿Qué sería como cuál?
¿Qué sería como cuál?
A ver.
Una es la de la adversidad, pero la otra es cómo es tu relación con tus jefes.
Híjole.
Rápido.
A ver, Marta, vas.
Muy respetuosa. No, yo creo que de una gran colaboración, de entendernos y respetarnos y comprender los tiempos y los momentos por los que pasa la compañía, las necesidades, y también con mucha tolerancia a las diferencias y los estilos de cada uno.
¿Qué es lo que de la mayoría de la
gente...
Siento
que no dije nada.
No, sí estuvo bastante asertivo.
Okay. Por lo menos
¿Qué es lo que la mayoría de la gente responde?
Muy
cordial,
bien,
muy bien, me llevo muy bien con mi jefe, con mi jefe. Ajá.
Le digo a Roberto, un tocayo, uh-huh, libanés, alto, gritón y necio. Uh-huh. Y le estaba explicando este concepto de entrevista.
Uh-huh. Sí.
Le hago la pregunta y antes de terminar la sílaba fez de jefes, uh-huh, muy buena. Le dije, ya sabía que me iba a responder eso. No, uh-huh, es que es muy buena. A ver, te pregunté cómo es la relación con tu jefe actual, uh-huh,
claro,
con el anterior. ¿Con los anteriores?
No.
Le digo yo a él. Podría responder, mi relación con mis jefes radica en identificar sus necesidades en lo posible antes que lo ella para resolverlas en tiempo y forma y de manera eficiente y efectiva.
Uh-huh. Claro.
Y me dice, no manches. Y dice, entonces no mancho. 2 semanas regreso. Uh-huh. Me dice, no vas a creer lo que me pasó. Le dije, ya sé lo que te pasó. ¿Cómo sabes si no te he dicho? Porque ya lo sé.
Te hicieron la pregunta.
Me dice, a ver, dime, te hicieron la pregunta. Uh-huh. ¿Cómo sabías? Oh, pues...
Claro.
Por eso llevo 15 años haciendo esto. Y que contestaste algo similar a lo que me dijiste. Uh-huh. Me comenta, como uh-huh, que no queriendo darme el crédito. Contexto. Headhunter, 52 años, 30 reclutando, uh-huh, y senior. Le respondió, nunca me han dado una respuesta a esa pregunta de esa manera.
Uh-huh. Eso le contestó el reclutador.
El headhunter.
A él, claro.
Y por ese tipo de pensamiento... que es diferente, uh-huh, le vas a encantar a mi cliente.
¡Órale!
Pero fíjate cómo te diste cuenta en esa pregunta.
Y él peleando.
La buena actitud... Sí, porque le encantaba pelear para todo en sesión. Sí. Porque era necio. Pero no mala onda, sino por retar. Y entonces, fíjate la disposición de actitud en esa respuesta. Uh-huh. Esa es una buena actitud.
Exactamente.
Es una gran actitud.
Claro.
Pero en la adversidad es cuando se ponen a prueba... muchas de las habilidades, uh-huh, principios, valores, uh-huh, ética. Cuéntame de una adversidad importante.
Es la segunda
a
vez
ver,
que te
Roberto, te cuento de una adversidad importante.
Deja de burlarte, que es una pregunta
importante,
¿eh?
No, me estoy payaseando, pero es que estoy pensando de verdad en una adversidad. O sea, he tenido problemas en... el trabajo, he tenido problemas técnicos, problemas entre los equipos, he tenido ese tipo de...
problema es una cosa más objetiva, que lleva una metodología, pensamiento estratégico, toma uh-huh, decisiones rápida, uh-huh, adversidad es más emocional. Uh-huh. O sea que yo no te estoy diciendo que tengas la mejor
actitud. Es que no quiero poner de ejemplo, sí, cuando se murió mi abuela, entonces no quiero poner eso.
Claro.
Porque lo separo completamente. ¿Sabes?
No es tanto que lo separes, es una respuesta un poquito estereotipada y es lo que la mayoría responde.
Bueno, te puedo decir, ante la adversidad personal, trato de no mezclarla con el trabajo, porque
eso,
de verdad
eso no fue lo que te pregunté, porque quiero un ejemplo, no lo que piensas de la adversidad. Uh-huh.
O sea,
o sea que la adversidad es algo más emocional y menos racional. Un problema es más racional. Entonces quiero saber si aguantas la presión.
Fíjate, Roberto, y que tuve un momento muy difícil cuando estaba yo en plena junta y me avisan que se había muerto mi abuela, que vivía con nosotros. Pues en ese momento tuve que parar la junta, decirme, disculpen un segundo, acaba de suceder esto, tengo que retirarme, mañana podemos continuar con las labores, ¿no?
¿Qué sentiste?
No, que sentí una tristeza impresionante, como que sentí, evidentemente yo no podía estar concentrada en ese momento, pero al día siguiente retomé mis actividades.
¿Y tu actitud fue cuál?
¿Al otro día? Mi actitud fue clavarme en mi chamba y... Mi abuela la quiero, la respeto y la seguiré queriendo toda mi vida, pero me clavé en lo que tenía que hacer
si
yo.
Creo que es algo mucho más emocional, por eso hablo de adversidad. Hay una palabra ya aceptada que se llama resiliencia.
De la cual hemos hablado veces varias en
veces
el programa.
Varias.
Que hay que ejercitar también ese
la resiliencia
músculo
de
viene la
de la física, que es una medida, la velocidad con la que recupera su posición original un resorte cuando lo comprimes. Y se mide en milisegundos. Luego se aplica a la psicología y es la habilidad de recuperarte como un resorte ante un tropiezo. Entonces, lo que quiero ver en la pregunta de adversidad es cómo te comportas con tu equipo de trabajo. Porque ellos te tienen que ver fuerte cuando tú eres el jefe y el líder.
Claro.
La gente se rompe muy fácilmente en cuestiones emocionales cuando está bajo presión. Muy fácilmente. Pues bueno, buena actitud es un término muy amplio, lo pueden usar de diferente manera, cada quien lo puede definir de su propia forma igualmente. Pero tener una buena actitud y que se sienta la energía, que se sienta que vas a poner las cosas en movimiento y que vas a dar resultados. Ese es el primer punto. Segundo punto, objetivos claros. Cuando tú le preguntas a una persona dónde te ves en 2, 5 y 10 años, no tienen la menor idea.
¡Qué horror!
No tienen la menor idea. Algunos que tienen idea me argumentan, si yo doy un objetivo específico puedo quedarme fuera de la terna si el objetivo que estoy buscando no concuerda con el que busca el reclutador. Sí, sí, es cierto, te puedes quedar fuera.
Claro.
Pero andar tirándole a todo y ser arroz de todos los moles en materia de objetivos y ser de alguna manera muy disperso en los mismos, tampoco te quiero. Entonces, ¿cuáles son tus objetivos profesionales? Te voy a hacer una pregunta un poquito más difícil. ¿Cómo difieren, ¿cómo difieren tus objetivos profesionales hoy a futuro? ¿Cómo difieren de los que estableciste hace 2 años para tu carrera?
Qué miedo que un día me entreviste.
Sí, exactamente, qué miedo, pero bueno. Y esa... Fíjate que esa pregunta me la he cuestionando yo.
Fíjate que estoy midiendo con esa pregunta.
La Rebeca fue el,
Fíjate tú.
Lo que estoy midiendo con esa pregunta... es la congruencia de tus objetivos.
Ajá. Claro.
Fíjate bien cómo funciona la pregunta.
Fíjate.
Okay. Fíjate bien. En 2015 te fijaste objetivos para el 2017.
Exacto. Okay. Pero con unas herramientas que hoy ya no son las mismas.
Es correcto.
Los tiempos cambian.
Pero el objetivo no necesariamente.
No, estoy de acuerdo.
Ah, okay.
Estoy de acuerdo.
Entonces la meta no necesariamente, pero el camino hacia la meta sí. Eso me queda clarísimo. Hoy, 2017, estableces objetivos para el 2019. ¿Cómo difieren?
Es que son firmes mis objetivos.
Esa es una muy buena respuesta.
Entonces,
porque si estás bandeando, entonces no conoces
la meta, exactamente,
no
tú
conoces el
puedes
destino.
Estar, claro.
No conoces tu destino profesional, no tienes un plan de carrera, no tienes una trayectoria.
Claro.
Te andas nada más moviendo, que se llama el síndrome de las cataratas del Niágara. Tú vas con las cataratas. Y estás acostado en el barco, un barquito si quieres, todo el día contemplando el cielo.
¿Y a dónde te
lleve? Entre el sol y las estrellas, a donde te lleve. Y de repente, un día oyes un ruido impresionante. Te asomas por el borde del barquito y estás a 2 metros de la caída de las cataratas.
No, me muero.
Ahora sí, ponte a remar.
Sí, claro.
No,
claro.
Eso es lo que la gente hace. Nada más va. Y de repente ahí viene el terremoto y entonces ahí viene la caída de las cataratas.
Y es cuando hay que actuar, claro.
Y entonces ahí te pones a remar, ¿no? Entonces no tienes un objetivo. Si no tienes un objetivo, no tienes un camino que tienes que ir obviamente corrigiendo. Ok. NASA, cuando mandan la primera persona a la Luna. Imagínate todos los estudios... posibles, todos los estudios posibles. y luego trazan la ruta y luego mandan a la persona. Okay. Había un camino trazado para llegar a la luna era el destino. ¿Qué porcentaje del tiempo del viaje consideras que estuvieron en curso?
Puta, Roberto, hombre. Muy poco, seguramente.
Sí, yo también creo que muy
poco.
¿Todo
el tiempo estaban? ¿Lista?
Sí.
Recalculando.
Se desviaban para la derecha, corregían a la izquierda, se iban un poco más a la izquierda, corregían otra vez a la derecha.
O sea, es una especie de zigzag. ¿Verdad, cuentavientes? Recalcular.
Sí, claro.
Era una trayectoria. 5%. Uh-huh. Estamos hablando de la NASA. Y hay una pregunta, hay una película que me parece que se llama Verdades Ocultas, donde salen tres mujeres afroamericanas.
Sí.
Gracias a una de ellas. ¿Pudo la NASA poner un orbe en órbita a una persona?
¿Sabes? Sí, Hidden Figures.
Maravillosa.
Sí, la vi.
Maravillosa. Si ellos estuvieron 5% en curso, imagínate tú, pero tenían un destino claro.
Sabían a dónde iban a llegar.
Okay, entonces, tú, contesta ahora la pregunta. ¿Cómo difieren tus objetivos a 2 años? Hace 2 años a los que estás estableciendo el día de hoy.
Es más, ¿sabes qué, hija? Porque soy tu amiga. Te voy a dar el corte comercial, ¿va?
Es bien difícil esa pregunta.
A ver, contesten ustedes en Twitter y en Facebook. A ver, ¿cómo es otra vez la pregunta?
¿Cómo difieren tus objetivos a 2 años actuales con los que estableciste hace 2 años?
Sensacional. Regresando del corte en W Radio. Estamos de regreso en W Radio y estamos con el tiburón de baile entendiendo qué quieren los reclutadores de su personal. Y antes de irnos a corte, les hice una pregunta a todos ustedes. Los objetivos que se fijaron hace 2 años, ¿en qué han cambiado?
A los que estás estableciendo hoy.
Exactamente.
Mira, Roberto, no han cambiado, no han diferido mucho.
Ok, muy bien. Muy bien.
Mis objetivos son firmes. Sí he tenido que, de pronto, como nuevamente tomar el timón y dirigirme de acuerdo a cómo están las circunstancias, pero el punto final es el punto final.
¿En qué debieran de cambiar?
¿Los objetivos?
Sí, si no es naturaleza y no es esencia o fondo, ¿en qué sí debieran de cambiar?
¿Los objetivos?
¿Estrategia?
¿Desarrollo?
En escala.
¿Cómo?
O sea, son los mismos, pero le estás tirando más alto.
Más alto.
Exactamente.
¡Desarrollo! Más para arriba.
Más para arriba, exacto. Claro. Entonces, pero la respuesta es, han cambiado en escala, no en esencia. Eso significa que establece objetivos claros. ¿Okay? La gente camina sin objetivos y es muy frustrante para un reclutador leer la sección de objetivo profesional en un currículum, incorporarme a una empresa para aprender, desarrollarme y aportar.
Sí, adiós.
Ya te cae, ¿qué es tu objetivo? ¿Te cae? O sea, piénsale un poquito más.
Híjole, pero como que sería un buen objetivo. Ni me poner hincharme de lana, agarrar puestos de director general y retirarme en 10 años.
No, obviamente no. Recordemos que a la empresa le interesa lo que necesita, no lo que tú necesitas.
Sí, por supuesto. O sea, exacto. O sea, más bien, o sea, armar un mega emporio de esa compañía, quizá.
Sí,
no sé.
Y ahí tiene que ser un objetivo cuando solamente use el currículum y no la carta. Por eso recomiendo la carta, porque la carta es la que personaliza tu perfil frente al reclutador. Pero si solo van a usar el currículum, modifíquenlo. Hacerme dueño de la marca de metabolismo, de medicamentos para metabolismo, y posicionarla como la número uno en el mercado a través de, me explicas cómo, ahí me estás dando un poquito de tu forma personal de actuar. Recordemos que las empresas no compran propuestas, no compran conocimiento, no compran, compran experiencia pero implícita, compran talento, la forma en que tú lo haces. Yo quiero el chef, no quiero la receta. Claro. Entonces el clásico objetivo estereotipado, mejor omítanlo, por favor. Es como poner currículum vitae hasta arriba del currículum. Ya sé lo que es. No me tienes que especificar, obviamente. Entonces, un objetivo muy claro, y es una recomendación. Esto viene de Michael Porter, que dijo, si no eres una marca, eres simplemente un producto.
Qué fuerte, ¿eh?
Si no eres una marca, eres simplemente un producto. ¿Tú eres una marca, Rebeca?
Sí, soy una marca.
Ok, ¿por qué?
Ya sabía por qué.
Defíneme tu marca. O sea, ¿cómo podríamos definir tu marca?
Órale.
A ver, va Marta
no
primero.
No tu nombre, o sea, no tu
Marta
posicionamiento,
primero,
ese
es
tipo
una
de
marca.
Cosas, ¿no? O sea, en la casa de Marta es un poquito más obvio, pero está bien.
Sí,
va,
es muy
va,
fácil,
va, pero
¿no? Pónsela difícil a Rebeca. ¿Vas?
O sea, la pregunta es un poquito, ¿cómo has creado lealtad de marca en la profesional Rebeca?
A través de la experiencia. Okay. A través de hacer las cosas bien hechas. A través de...
Ok, esa es la forma uh-huh. en que te has convertido
ahora,
en la marca.
¿Ahora qué quieres? ¿La esencia o qué?
¿Qué marca eres?
O sea, de ser una marca, ¿qué difícil. Marca seríamos?
Es una pregunta muy difícil.
Claro.
O sea, ¿me estás preguntando qué marca soy? O sea, que yo me compare
si
con
no
algo más.
Si no eres una marca, eres un simple producto. Uh-huh. ¿Estamos? Ok. Eso es
bueno,
para una empresa,
una
es para un producto y un servicio,
marca,
pero también para un talento.
Una marca que está bastante posicionada,
okay.
que hemos sabido venderla muy bien con el equipo, que ha estado desarrollándose continuamente, actualizándose todo el tiempo.
A ver, ¿cómo se mide una marca? ¿Cómo se segmenta una marca?
A través de un...
O sea, tienes un producto, uh-huh. ¿ok? Vamos a suponer que es una corbata, uh-huh. ¿ok? Y hay diferentes marcas. Uh-huh. ¿Cómo se posiciona y se segmenta una marca?
No, dependiendo al target que le quieras llegar, evidentemente. Tienes que hacer una investigación de mercado,
Entonces, ¿a qué target le quieres llegar? A ver, tú ponlo. ¿Qué tipo de empresa sería?
No sé.
Dime una.
Apple.
Ok. Llegas a Apple. Tú eres una marca. Uh-huh. Apple es una marca. Uh-huh. ¿Cómo se ha posicionado Apple? ¿Cuál fue la clave de Steve Jobs?
Pues vivir una experiencia fregona.
No, fíjate bien. Que costaba millones de dólares. Uh-huh. Más producir. Uh-huh. ¿Cuál es? No es la manzana, obviamente.
Think fast. ¿El eslogan?
¿El diseño?
Ok, ¿qué parte del
la experiencia,
diseño?
La experiencia.
¿Qué parte del diseño? No es un diseño físico del producto.
Lo angosto que era todo.
No. ¿Quieres saber un poquito más?
El diseño, el color blanco.
Voltea a ver tu teléfono.
¿La pantalla?
¿La pantalla táctil? ¿La que qué? La inmediatez, la experiencia.
Olvídate todo eso.
Oh,
olvídate funcionalidad. Estamos hablando meramente de lo estético al voltear a verlo. Uh-huh. Y todos sus productos.
Que fuera chiquito.
No, las curvas. No tenía esquinas, tenía curvas.
Okay.
Y todo el mundo lo copió. Cuando todos los dispositivos eran cuadrados.
Sí, tienes razón.
Costaba millones de dólares uh-huh. hacerlas curvas o redondas. Dijo, a mí me vale, las hacen redondas. Uh-huh. Y se posicionó cañón. Cuando tú volteas a ver un dispositivo, inmediatamente sabes qué marca es. Ahorita un poquito menos porque lo han copiado otras marcas.
Sí, pero ese no es un diferenciador. O sea, jamás estableció en sus valores de marca... que las puntas eran redondas. Vendió otras cosas.
No es valores, era
innovación en todo.
Era posicionamiento.
Pero era innovación en todos sentidos, ¿no?
Es muy interesante y algunos tendrán derecho al debate. Uh-huh. Pero otros consideran que desde que se murió Steve Jobs no ha habido innovación en Apple.
Wow.
¿Cierto o no? O sea, él sacó el iPad, él sacó el iPod, él sacó...
Sí, claro.
¿Qué nuevo hemos visto?
Nuevas versiones,
y le suben el chip de la 7 a la 9, a la 11.
Samsung va para arriba.
Le están buscando por todas partes. El teléfono que más se vende es el Samsung.
Sin duda.
¿Ok?
La mejor cámara es el Samsung.
Sí, estoy de acuerdo. Pero la rentabilidad, o sea, los teléfonos que mayor rentabilidad tienen son Apple.
Sí.
Porque tiene mucho más competencia Android que iOS.
No, y además...
Ese es el punto.
Yo creo que el manejo de la parte en mercadotecnia y construir esta love mark también lo hace como que sea tu primer...
Pero ¿por qué estamos hablando ahorita ya de marcas?
Porque somos una marca, Marta.
Cada
okay. No, okay. Porque el punto es que le pregunté a Rebeca.
Y
me basé en el comentario de Michael Porter, si no eres una marca, eres simplemente un producto.
Eso,
y estábamos hablando que lo importante es ser diferente, no mejor o peor. Entonces, uh-huh. ¿cómo te diferencias de tus demás candidatos? Uh-huh. Vendiéndote, proyectándote, presentándote como una marca.
Uh-huh. Claro, claro.
Uh-huh. Y entonces vamos a pensar cómo es que se genera una marca.
Claro.
¿Okay? Primero depende del segmento. Entonces, tú no te vas a vender igual en una empresa muy grande que en una empresa chica. No. Ahí es donde tienes que tener objetivos claros. O sea, el objetivo es llegar a la Luna, pero puedo llegar con una supernave, con una más chiquita, puedo llegar en tres etapas, etcétera, ¿me explico? Uh-huh. O sea, la meta ahí está. Pero tú no te vas a mercadear igual a todas las empresas.
Claro, uh-huh. Pero espérame, ¿tú no recomendarías que de entrada, para todos aquellos que inician en esta parte profesional, o están arrancando, saliendo de las universidades, uh-huh, que inicien su vida profesional en una compañía pequeña, primero? Para entender por lo menos...
No
la
necesariamente,
parte de... No,
nada.
Luego entenderás ya los procesos en las grandes compañías, pero yo soy muy defensora de, y eso me fijo mucho cuando reclutamos gente, okay, en los valores.
Ok.
Y en...
Pero a ver, tú me hablas de valores, ¿cómo se aplica eso a la escala de la empresa entre grandes?
Puedes, en una chica yo creo que es mucho más fácil ver cómo desenvolverte en equipos pequeños primero.
Marta dijo no necesariamente, yo estoy de acuerdo.
Ya después
estoy de acuerdo porque
las grandes corporaciones porque, con no, estructuras, procesos, manuales.
Por eso lo aprendes después, eso lo vas a aprender.
No, es que ese no es el punto. El punto es, depende mucho de tu personalidad.
Uh-huh, también.
Si eres muy cuadrado, o sea, Marta y yo no trabajaríamos para empresas que son muy cuadradas by the book. Uh-huh. O sea que
una
hemos
empresa
dicho,
chica
hemos,
no es que sea cuadrada. Estoy diciendo que
hemos
ahí
dicho,
a
hemos dicho
a
nombres
cómo trabajar
muchas veces
en equipo, uh-huh, cómo aprender valores de
por eso,
de
pero
marca,
etcétera,
etcétera,
de alguna
etcétera
manera tienes, sí, obviamente, que pensar si te gusta algo más flexible, algo más pequeño, algo más familiar, algo más impersonal o más grande. Si eres muy metódico y procesos,
claro,
depende mucho de eso. Pero como la gente no se estudia a sí misma, no se define y luego no define la empresa, pues, uh-huh, se pierde, obviamente.
Claro.
O sea, ¿por qué te gustaría a ti trabajar en Apple? ¿Qué dijiste hace rato?
No sé, o sea, para mí es una compañía que empodera, o sea, es poderosa.
¿Te consta?
Sí, me consta.
¿Has hablado con empleados?
Bueno,
¿has hablado con la directora de México?
Pero bueno,
México,
esa es la imagen que tiene, que representa para
entonces
mí.
Entonces ahí está, regresamos a la parte de imagen.
Ahí está mi rollo, el rollo de las expectativas, ¿ok?
Claro, no, y la imagen que tú proyectas.
Claro. ¿Sí?
O sea, es la imagen que proyectas. Entonces, ¿tú eres una marca de lujo? ¿O no?
Marta es una marca de lujo.
¿Y tú por qué no?
No, yo no soy una marca.
Yo soy una marca bastante flexible.
Es una marca.
No sé.
Okay, piensen en
no,
eso.
De lujo,
piensen en que deben
pero sí
ser
como
una marca
aventurera.
Ese
okay
es el punto.
El siguiente punto es superación personal.
Uh-huh.
¿Cuánta gente se supera? Es muy difícil. Dicen que volverte adulto duele.
Uh-huh.
Pero en inglés es un poquito más asertivo. A ver, Marta, ayúdame a traducirlo.
Había un meme que decía. Do not become an adult. It's a trap.
Ajá.
¿Sí?
Claro.
Porque en inglés es, que no me gusta, ajá, mucho usar anglicismos, pero ayúdame a traducir, growing up hurts.
Sí, uh-huh, crecer duele.
Eso, crecer duele.
Entonces la gente prefiere no superarse.
Uh-huh.
Hay mucha gente que dice que si tú le preguntas, ¿te gustaría ocupar la dirección general algún día? Te dicen que no.
Dice, no, qué estresante. Claro. Y además más chamba.
Válido totalmente.
Hay gente que no está
tienes
dispuesto
que ser una
a pagar
persona
esos
que
precios.
Te reinventas y estás en desarrollo, en movimiento y en evolución continuamente.
De acuerdo. Uh-huh.
Punto cuatro, rapidez y continuidad de aprendizaje.
Uh-huh.
Actualizarte,
sí,
tendencias, adaptarte a los cambios en el mercado. Acabamos de hablar, y es meramente un ejemplo, tendrán su propia estrategia, pero ahí es donde se han rezagado muchas empresas. Apple ya no ha sacado innovación. IBM se sintió una empresa muy poderosa en su momento y le comieron el mandado desde PC, servidores y soluciones y demás.
Uh-huh.
Entonces, la gente que no aprende es porque es arrogante.
Sí.
Yo ya no tengo nada más que aprender. Todo es un aprendizaje.
Claro.
Tanto la parte de competencias gerenciales como de habilidades humanas como de habilidades técnicas.
Uh-huh.
El quinto punto es elemental.
Okay.
Y le llamo desprogramarte y reprogramarte.
Okay.
¿Cuál es el temor de muchas?
¿No sabes aprender?
No, programarte.
Okay.
Desprogramarte y reprogramarte. ¿Cuál es la preocupación de muchas empresas cuando una persona... Porque tú dices, oye, pues entonces ahí es... una situación de dilema que le llaman catch 22 en inglés,
uh-huh,
¿okay? Que si llevo poco tiempo en las empresas soy inestable, si llevo mucho tiempo entonces no soy adaptable.
Sí.
Ah, bueno, es que hay que entender lo que pasa. Cuando tú contratas a alguien que lleva 5 o 10 años en una empresa, ya trae el chip de esa empresa,
uh-huh,
la metodología, las palabras, el estilo. Y mi temor es que tú vas a querer venir a imponer la forma en que trabajabas a mi, uh-huh, empresa. Okay. Las empresas sí te programan, esto sí es cierto, ¿okay? Uh-huh. Intencionalmente, pero no con malicia, sino para que aprendas la forma de hacer el trabajo.
Okay. ¿Okay?
Entonces tuve un cliente que lo despiden de una embotelladora. Uh-huh. Una persona muy arrogante y le tardó 6 meses aprender a ser humilde. ¿Okay? Después de eso consigue trabajo en una empresa química, las dos multinacionales. Y se la pasaba, pues me lo contó un amigo que me recomendó, el primer cliente, todo el día diciendo, en la embotelladora lo hacíamos de esta manera. Sí, pero ya no estás allá, estás en la química. Es que allá, de alguna manera, lo establecíamos de esta manera. Sí, pero ya no estás. Uh-huh. Yo, por ejemplo, le digo a mis clientes, cuando llegan,
sí,
y casi siempre llevan una carpeta de la compañía,
sí,
para la cual ya no trabajan.
Okay.
Entonces le digo, ¿quieres que esa carpeta me la tires a la basura? Y no la quiero volver a ver.
Híjole.
Porque tienes continuamente esa marca ya o esa empresa metida. Entonces tienes que desprogramar para reprogramar. Entonces le dije a una clienta que trabajaba en una automotriz de coches de lujo. Uh-huh. Y ella traía uno. Le dije, quiero que me vendas mañana tu coche. Me dijo, estás loco. Le dije, bueno, entonces vas a seguir enganchada con esa marca y con esa empresa y viviendo en el pasado.
¿Y entonces qué hizo?
No lo vendió, pero ahí sigue enganchada. Y cada vez que la veo, me habla de su trauma, de su salida de esa empresa. Por ejemplo, una recomendación que alguna vez me dio la mamá de una persona. Cuando te divorcias, lo uh-huh. primero que haces como mujer, quítate el apellido uh-huh. del marido.
Totalmente.
Es una forma de deslindarte.
Sí, claro.
Es ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. El punto 6 es que muchas empresas se quejan ahora de la gente joven, principalmente, y de personalidades que son muy introvertidas, es haz valer tu opinión. Uh-huh. No te quedes callado. O te quedas callado y te estancas, o haces valer tu opinión y te arriesgas. Uh-huh. La gente dice, mejor no voy a decir nada porque no voy a hacer olas, claro. ¿Para qué hacer ruido? Yo no voy a ser el revolucionario y no sé cuánto, y entonces mejor voy a ser obediente. En algún momento te van a correr. Tú sabes en personalidades uh-huh. quiénes son las personas que primero corren las empresas.
¡Qué fuerte! Tengo miedo de escuchar la respuesta de eso. ¿Qué? ¿Quién?
Entonces, vamos a suponer que tú vas a correr un grupo de personas o uh-huh. tienes que reducir tu equipo de trabajo en 20%.
Ok.
¿Mm? Sí. ¿Quiénes son las personas o las personalidades que primero corres?
Dios santísimo. Híjole.
Piensa un poquito la consecuencia de despedir a una persona, por ahí va.
Pues seguramente los más tibios.
Los uh-huh. más tímidos, los más callados, porque no te van a decir nada. Esos son los que se van. Entonces, o te quedas callado y te estancas, o haces valer tu opinión y te arriesgas. Ahora, si es una empresa donde no se hace valer la opinión y tú eres muy opinionado, no entres, obviamente. Y tus opiniones deben estar fundamentadas. No te pases diciendo, no estoy de acuerdo, ¿por qué no? No sé, pero no estoy de acuerdo. O sea, claro. Emite tu opinión, eso es importantísimo. O sea, sí. Si tú no haces valer tu palabra, entonces nadie más te la va a apreciar. Okay. 7, clave, demostrar que eres un líder.
¿Y eso cómo?
¿Tú eres una líder o
pues
lideresa?
Sí, pero eso yo creo que parte es un tema de personalidad también, ¿no?
Sí, pero yo no conozco tu personalidad. O sea, lo puedo sacar uh-huh. a través de reactivos en exámenes psicométricos. Uh-huh. Pero ¿cómo sé yo si eres o no una líder?
Uh-huh.
¿Okay? Entonces, es muy importante pensar eso. O sea, ¿y qué tipo de liderazgo eres? Mi okay. recomendación, estudien los diferentes tipos de liderazgo, identifíquense con algunos uh-huh. y hagan remembranza para ver si son o no líderes.
Sensacional.
Hay muy mucho bien, hay mucho Roberto, más material en el tintero, pero...
De verdad.
Sí.
¿Sabes qué, Roberto? Nos gustó muchísimo. Estamos bien contentas.
Perfecto.
Y los cuentavientes, por lo que veo en Twitter, también.
Muy, muy.
Bueno,
ok, si quieren aprender todo esto, si quieren ser la persona que los reclutadores andan buscando, si quieren encontrar el trabajo de sus sueños, ahí les va el teléfono del tiburón de baile.
52-94-17-77, repito, 52-94-17-77, o pueden escribir a informes@robertodebaile.net.
Sensacional. Muchísimas gracias.
Prepárense, Roberto. Conozcan.
Un placer tenerte acá.
Igualmente.
Con esto nos
saludos
vamos, cuentavientes. Pero estamos de regreso mañana. viernes en punto a las 10 de la mañana y ustedes no se vayan. Ahí viene Fer Tapia, ya la vi llegar con todo el equipo de WWW y mucho más que aprender y escuchar y gozar el resto de la tarde en W Radio. De baile. Ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los playlists, los matamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.